Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Maldito el viejo este.
¿Eso es para qué?
¿Qué tal, Nico Batalla? ¿Cómo andamos?
¿Qué dice, sapo? ¿Cómo andamos?
Muy bien, por suerte. Voy a saludar a Jorgito Balmeli.
Pasan 30 minutos de las 16 horas en la República Oriental del Uruguay. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, por suerte. Voy a saludar al Tanito, que está ahí haciendo los registros para las redes del programa. Está en la Estación Espacial Audiovisual de FM El Sol. Tranquila la cosa hoy, ¿eh? Está el capitán con la bucela hoy, ¿no? Llevando los controles con mano firme rumbo al final del año. Y está ya aproximándose a la cámara. ¡Ay, mire quién está! ¿No? El
película ganadora del Oscar,
sí,
¿no?
Exactamente.
De parte de Corea del Sur.
Sí, yo me pensé que era la de Tom Cruise y Dustin Hoffman. Estamos hablando. No, estamos hablando de la persona que nos pone al aire a través de el canal de YouTube, que es nada más ni nada menos que arroba César Giacosa. Hermoso ser. Y apareció la anaconda de Gastón Carvajal, también la está mostrando en vivo en este momento en el canal de YouTube, porque acá todo se sabe. No,
no digas eso, ¿sabés cómo le explota el celular después?
Pero si le acaba de mostrar, o no, me equivoco, ahora tiene alguien en la cabeza.
Es más bien una crucerita, ¿no?
Bueno.
No, pero miren.
Pero es verdad.
¿Pero es más una crucera o no es más una crucera?
No es una crucera.
Es una viborita.
La viborita.
Bueno, una viborita.
Sí, qué lindo todo. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a los bifes, si les parece.
Adelante, sapo.
Voy a arrancar, porque todo tiene un motivo, un porqué, un disparador.
O no. La vida, por ejemplo.
La vida, sí. Un tiro y estás adentro, ¿no? A veces.
No, un disparador seguro. No sé si un motivo.
No, un tiro, digo. A veces sí.
15
tiros,
claro, y a veces son más.
Bueno, digo, a veces un tiro y estás adentro de la vida.
Tengo una bala y puede ser para vos.
Bueno, exactamente. Una bala de plata, ¿no? No es la bala de plata el plebiscito de los saneamientos nocturnos.
No.
Lo he repetido. Hay mucha cosa, en verdad, ¿no? Estuvo Sanguinetti por desayunos. Habló de Ojedita.
Dijo algo más interesante que eso, ¿eh?
Sí.
Sí.
Está bueno. Después, aguantalo. Para el segundo bloque lo aguantamos. No vamos a meternos con las grajeas de campaña. Porque galleta de campaña se tiene el observador. ¿Qué les parece?
Buen espacio, galleta de campaña.
Muy buen espacio.
Sí, alto espacio.
Para Soravilla, esta Cayota, Pizabarro también. Bien. Es más, vamos a usar uno de sus insumos ahora para este arranque. Escroleando en Twitter, ¿no? Boludeando un poco, me cruzo con un video compartido por el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, que se ve y suena de esta forma. César Giacosa, por favor, te voy a pedir es una campaña institucional, ¿no? Los gobiernos pasan, las campañas institucionales que nadie pidió quedan, ¿no? Podríamos intitular de esta forma este arranque, pero que dice y se ve de esta forma.
Cuando hicimos realidad el mayor plan de obras de los últimos años, lo hicimos para todos los uruguayos. Obras para Elisa, para que viaje segura por todo el Uruguay. Obras para que Carlos pueda crecer y con él crezca el país. Para guiar los caminos de Gonzalo, para Nadia, y que visite a sus padres cada vez que pueda. Obras para que Gaby y Santi lleguen más rápido al lugar al que quieren ir. Porque para ellos y todos los uruguayos realizamos el mayor plan de obras de los últimos tiempos. Obras que por su calidad constructiva nos brindan mayor seguridad, mayor conectividad, pero por sobre todo, futuro. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Creando el mañana. Corporación Vial del Uruguay.
Ahí tienen, un clásico spot institucional de un ministerio, por eso también de un ente público, promocionando sus obras, su gestión, ¿no? algo discutido muchas veces, es decir, ¿por qué gastar recursos públicos? En el caso de Ose, que a veces hace campañas de bien público que poco importan, o simplemente promociona sus obras, bueno, está, sos un monopolio, tampoco tenés que estar gastando plata en esto. Bueno, en este caso tenemos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hablando sobre lo que han hecho. El discurso es, ¿qué hemos hecho con los impuestos de los uruguayos? Bueno, estamos mostrándolo a través de, por ejemplo, estos spots, una aplicación que vamos a comentar ahora, es decir, bueno, los uruguayos tienen que haber reflejado en obras cada uno de los pesos que han pagado, ¿no? Y eso este spot se enmarca en esa campaña, o en esa idea. Ahora, cuando
se
uno...
Se marca en la campaña.
Bueno, ahora, cuando uno acumula, digamos, los spots, las salidas del presidente, el contexto, los tiempos, decimos, está, capaz que hay cierta intencionalidad de dejar las tijeras mochas y también poner un billete arriba del otro para promocionar este gobierno y e impulsar este segundo piso de transformación, al decir de Álvaro Delgado, ¿no? Eso podría ser, o sea, podríamos especular con que está pasando eso. Si le sumamos... Perdón, Nicolás.
No, sí, dale, sí, dale, seguí armando la idea.
Si le sumamos que el presidente en estas últimas semanas, por no decir en estos últimos meses, ha hecho incesantes recorridas por el país... Lo habrán visto, ¿no? Saliendo una y otra vez, hablando en diferentes actos, más que en diferentes actos, en diferentes inauguraciones, sobre todo vinculadas a obras de infraestructura, y la cantidad de minutos que el gobierno le va a destinar a promocionar UIMAP, que es esta aplicación que muestra las obras y servicios desarrollados en este periodo, ¿no? Es una aplicación que anunciaron que se lanzaba en abril de este año, pero ahora está, digamos, tomando vigor. Bueno, y acá me detengo en la galleta de campaña del Observador, que logró el dato de que, bueno, en realidad lo que saben es que la calle Poble pidió a los ministros que se descargaran esta aplicación, que va a aparecer 1.728 veces en televisión en 15 días. Bueno, esto iba a ser hasta el 26 de septiembre, o sea, se planificó hasta el 26 de septiembre. Lo que en total representaba casi 22 horas en pantalla entre todos los canales. En radios serían casi 400 horas, se suma a todas las emisoras de Montevideo y del interior. Y el presidente ha dicho más de una vez que es una forma de mostrarle a la población hacia dónde fueron sus impuestos, ¿no? Pero utilizando una campaña bien público, contundente, ¿no? Con, digamos, con muchas horas de pantalla y muchas horas también de aire, ¿no? Entonces, y tenés estos spots muy, muy... Está bueno incluso el spot, ¿no? Nico enseguida movió la cabeza, para Elisa, la canción.
No, digamos, no, me pareció ingenioso, ¿no?
Es
sí,
buen,
claro.
Es un buen spot.
Tiene un flow tremendo, ¿no?
Tremendo flow, pero...
Para Elisa versión cumbia, daba gratis.
Pero bueno, ahí tenés una inversión también, una productora, visuales. Es decir, el gobierno está invirtiendo, según ellos, para contar a la población hacia dónde fueron sus impuestos. Lo cual, en realidad, es difícil de controvertir ese argumento. Está bien, yo al final de un periodo de gobierno quiero mostrar lo que hago. Pero si eso le sumas...
Ponerlo en una página web,
bueno,
no sé.
Ahí va. Una
no gastes mi plata para decirme lo que hiciste.
Una dimensión es esa, exactamente.
Mandame un mail, no sé. Buscale la vuelta, pero no tenés por qué gastar plata para nada de eso.
Pero entonces tenés esto. Pero
voy a dar una conferencia de prensa, contarlo, avisar que hiciste una página web donde está toda la data y ya está. Una vez, gratis y afuera.
Está bien, bueno.
Digo, si querés cuidar la plata de la gente, lo podés hacer así. Si querés gastar la plata de la gente, podés hacerlo.
¿Dónde fueron sus impuestos? En un institucional del Ministerio de Transporte, por ejemplo. O sea, podría ser una respuesta.
Claro,
no, está bien. Le podría responder eso al presidente. Pero el presidente salió en una de las tantas inauguraciones que ha tenido, ¿no? Cortando cintas. Salió, esto lo recogemos de Montevideo Noticias. Salió y de alguna forma... Aunque explícitamente dice que no se mete en campaña, se mete en campaña. O por lo menos juzgarán ustedes a partir de escuchar estas declaraciones.
¿Saben por qué se hizo más? Porque se cuidó la plata. Porque se respetó a la gente. Porque este gobierno va a terminar sin un peso tirado ni en el río, ni un peso tirado en obra faraónica que después no salían. Este gobierno termina optimizando los recursos. En estos días de campaña electoral, a la cual yo no puedo participar y no lo voy a hacer, pero uno escucha algunas declaraciones que están lejos de la realidad. A mí me da la sensación que algún dirigente político habría que hacerle un tour guiado por el Uruguay. Para que conozca, para que sepa lo que está pasando. Porque cuando uno parte de una base que no es cierta, después va a ser muy difícil hacer las cosas. Si uno no tiene un diagnóstico real, un diagnóstico acabado, y no estoy hablando de las grandes obras ni de los grandes pueblos.
Bueno, ahí está. Cada uno juzgará si esto es entrar en campaña o no. Me preguntas a mí, creo que sí. O sea, dice, no voy a entrar en campaña, pero dijo que no tiramos al río. Se está hablando claramente de la regasificadora. Uh-huh. ¿Y cuál fue el otro ejemplo que puso? Obras faraónicas, delante de la arena.
Capaz que sí. Capaz ya que sé sí. Que estoy, soy monotemático, no me odien, pero esto, ¿dónde fue bien?
Esto fue en la inauguración de un tramo de Ruta 30, si no me equivoco. Uh-huh.
Inaugurar un tramo de una ruta, ¿no? Uh-huh. Del presidente de la República tapado de laburo, ¿no? Ese es el tipo de cosas que a mí me deprimen, ¿no? Saber que el Uruguay es esto. Tenés un presidente que su agenda del día es inaugurar el tramo de una ruta. En un informativo te informan que hubo un choque, ¿no? Hubo fallecidos, no. Hubo lesionados, no. Pero bueno, fue un choque bastante espectacular. O sea, la noticia es que alguien chocó en la República Oriental del Uruguay. Somos eso, somos un país chiquitito donde está. Evidentemente se ve que no pasa nada, ni hay nada más importante para hacer que ir a inaugurar el tramo de una ruta.
Bueno.
O sea, la verdad que te deja pirando, pero
no,
bueno.
No es nada nuevo, ¿no? O sea, presidentes inaugurando rutas en el final de su administración. Porque entre las cosas, está bien.
Vos estás en campaña en el momento que tu agenda del día es inaugurar
una ruta. Por varios motivos. Son, digamos, las vías por las cuales sale y la producción nacional, por ejemplo. Es importante tenerlas cuidadas. Digo, yo y entiendo que es muy importante y muy relevante para mucha gente que una ruta esté cuidada y esté en buen estado. Por los particulares también, por los productores.
Hay un argumento. La Ruta 30 además había vuelto como...
Sí, está bien.
Célebre en cuanto, ya hace varios años, porque es relativamente larga, si querés, por cómo atraviesa Rivera hacia Artigas. Estuvo muy mal durante un tiempo. Se había ido reconstruyendo por tramos. También, no es una ruta cualquiera, la 30, recuerdo que eso, que durante mucho tiempo se hablaba de lo mal que estaba la Ruta 30.
Sí, de hecho la Ruta 6, el Hospital del Cerro y algunas obras más eran como, digamos, los grandes mojones que tenía este gobierno sobre el final de su gestión,
está bárbaro,
¿no? Para inaugurar y...
Está bárbaro
y
todo eso. Hay un argumento a favor que siempre lo puedes usar, que a la gente de una localidad siempre le va a gustar que vaya el presidente y hable y le puedas ver la cara... y decirle lo que le quieras decir, preguntarle lo que le quieras preguntar. Ese argumento siempre va a estar ahí, es un argumento válido. Ahora, claro, justo en campaña, justo en el mes de la campaña más caliente, tu agenda es inaugurar el tramo de una ruta, ta. O sea, lo que digo es, así como es lícito hacerlo y está bien hacerlo, está bien, lo hacen todos los presidentes, no es este el que lo hace, no es este el que descubrió que en campaña hay que inaugurar ruta y hay que inaugurar tramos de ruta y es la agenda de tu día, no es el único. Tampoco la dibujemos, no dibujemos la de no estoy en campaña, no sé qué. Desde el momento que estás inaugurando tramos de ruta en octubre, de elecciones, estás en campaña.
Sí, en todo caso discutamos capaz que habría que eliminar la previsión de que un presidente haga campaña al final de un mandato, sobre todo si no va a ser reelecto, si no existe la reelección en Uruguay, o sea. Yo termino, acaba mi gestión, quiero vender lo que hice, quiero contarle a la gente lo que hice, yo me voy a mi casa, en todo caso capaz que quede un sucesor mío, pero déjame por lo menos contarla.
Y bueno, capaz que es más sincero,
o sea,
hacer
levantar
eso.
La inhibición, decís.
Levantar la inhibición.
No, yo creo que no, porque si con la inhibición tenés todas las fintas que tenés ahora, bueno, sabés a dónde podría llegar un presidente que le diga, sí, metete en campaña, tratá de operar para tu partido.
Pero ya pasa, ¿no? En otros países, los países que son reeleccionistas, bueno, no pasa nada con que un presidente esté en campaña. No deja de ser el presidente de todos porque te dice, me apoyo a tal. No pasa nada. No sé, en ningún país hubo un caos porque el presidente se metiera en campaña en todos los que tienen reelección.
Ahora, uno cuando va al artículo 77 dice, el presidente de la República, los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. Acá no se encuadra, digamos, esto que acabamos de comentar dentro del artículo 77.
Igual me parece que es importante la distinción, porque tiramos dos cosas juntas. Una es, bueno, no la mencionamos, la campaña de bien público de Mapuy, no, de UIMAP.
De UIMAP,
está una aplicación donde vos podés ver las obras del gobierno. Uh-huh. Tenés el spot del Ministerio de Transporte, ese entiendo que no es una campaña de bien pública.
Es un
spot del Ministerio de Transporte.
Es un spot del Ministerio de Transporte, uh-huh, gastado, digamos, me imagino que generado a partir de dineros del Ministerio de Transporte. Uh-huh.
Bueno, está, donde se promocionan las obras del gobierno.
Las obras del gobierno.
Donde se promocionan las obras. Me parece que es distinto, en esencia, uh-huh, a el presidente yendo a inauguraciones de cosas que hace.
No, está bien.
O sea, es todo parte de lo mismo, porque en definitiva son las obras de vialidad. El factor común, en definitiva, estamos hablando de obras de vialidad del gobierno, ¿no? En un caso el presidente yendo a inaugurar, en otro caso spots para promocionarla. Bueno, ¿cuánto tenés que promocionar una ruta? La ruta, si está hecha, la gente la va a usar, ¿no? Uh-huh. Mejor promoción que mejorar el entorno de la gente que vive en un territorio donde haces una obra, no tenés, ¿no? Porque al que vive en Maldonado, poco le importa si arreglaron la 30. El que le importa que arreglaron la 30 es el que transita la 30 y lo va a ver.
Pero el concepto es que los uruguayos tienen que saber qué se hizo con los dineros públicos.
No saben por un spot. Me parece que no es lo suficientemente denso en materia de información un spot como para saber qué se hizo con el dinero.
Ese argumento a mí me hace un poco de ruido, viniendo
es mi argumento, es el argumento.
Sí, entiendo. Pero me parece que todos podemos saber que en todo caso para eso está la rendición de cuentas que se manda año a año al Parlamento, que ya es difícil de leer, dudo que la gente la lea masivamente. El spot no creo que aporte, porque todos los gobiernos hacen alguna cosa, ¿no? Entonces, para poner cuatro o cinco cosas que haces, cualquier gobierno va a tener la posibilidad de hacerlo.
¿Promocionas todo o no promocionas nada?
Ese argumento, el gobierno, de que la gente tiene que estar informada, etcétera, me sorprende de este gobierno, porque fueron muy críticos con el Frente Amplio. Me imagino que ustedes se acuerdan lo que fue la campaña anterior, ¿no? Tenías empresas monopólicas del Estado que estaban justo el último año de la gestión, con el argumento de la gente tiene que estar informada, aparece en ANCAP, aparece la UTE, la OCE, a llenarte de publicidad, que evidentemente es una publicidad electoral. Este gobierno aparentemente lo había dejado de hacer eso y entró con ese criterio diciendo, hace ruido que empresas monopólicas estén haciendo publicidad de cosas de que son privativas, o sea, no tienen a nadie que les compita para salir a tener que hacer publicidad, y justo en el año electoral, ese discurso lo tenía este gobierno. Sí. Entonces ahora me hace ruido que hacer rutas, de pronto es una cosa de la que tenés que informar y tenés que decir todo, pero si yo viniera con el argumento de la gente tiene que estar informada, podría reactivar todo lo que hicieron gobiernos anteriores, podría volver ANCAP, Pantel, UTE, OCE, con toda la maquinaria de publicidad. Por algo no se hace, bueno, no se hacía por eso.
Sí, está claro que el Frente Amplio no puede protestar mucho porque esto esté sucediendo, porque yo no recuerdo tanto el ciclo electoral pasado. Sí recuerdo muchísimo el cierre de gobierno Mujica. Uh-huh. Recuerdo que fue obsceno. O sea, esto también es obsceno, ¿no? Uh-huh. O sea, que vos hagas una campaña con una aplicación que te muestra las obras de gobierno, me parece que no hay ninguna intención de disimular nada respecto a lo que estás haciendo.
En aquel momento...
Y en aquel momento también era
obsceno. Rompieron los ojos también por Sendic y ANCAP. Uh-huh. Porque vos veías que ANCAP estaba presente en todos lados y sabías además que la persona que había estado al frente de ANCAP quería ser candidato. Sí, claro. Y ahí rompía los ojos. Y
los spots de ANCAP terminaban con el mismo claim que llegó a utilizar Sendic en su campaña. Uh-huh. Si precisabas también alguna... Bueno, está. Por eso, o sea, no se pueden criticar recíprocamente en relación a esto, porque están en la misma, pero bueno, parecería que está mal, ¿no?
Yo traje igual, o sea, ese fragmento particular del presidente que hace discursos en cada una de las inauguraciones, porque acá sí, claramente se mete en la campaña pero no está inhibido en el marco de una inauguración, capaz que hacer este tipo de comentarios. Dice, bueno, algún candidato necesitaría que le hagamos un tour guiado por Uruguay para que conozca y sepa lo que está pasando, ¿no? Diciendo, hay uno que está talenteando, está... No, sin mencionar a nadie, aunque mencionó antes los dineros tirados al río o Nora Faraoni, que estaba hablando claramente de Frente Amplio. Digo, hizo un comentario político en marco de una campaña, pero no está inhibido. Ahora, el aviso que vamos a escuchar ahora, digo, pues esto es un acumulado como para ver que está efectivamente el gobierno. Porque, ¿qué pasa? También, por ejemplo, ¿ustedes no han recibido abajo de su puerta las listas de la 404? ¿No les llegó a ninguno?
No, bueno, a la casa de Jorge no se puede acceder.
Es verdad.
Estás muy equivocado.
A la fortificación de Jorge.
Estás muy equivocado. Ya accedieron muchas listas. Sí, muchas listas bueno, accedieron. Y algún plebiscito también apareció.
Claro, sí, me imagino.
Algún plebiscito apareció.
Algunos que les levanta la barrera, otros no se levantan la barrera.
Estás muy equivocado, Nico. Estás muy equivocado.
La primera barrera.
La primera barrera. Estás muy equivocado, Nico.
Bueno, yo he visto, por lo menos en ahí por donde vivo, está la cuestión de los cuatro tiene como en marca de agua el presidente de la República.
Claro,
o sea, sí. Y solo ves al presidente, o sea. Y está
claro, pero eso se puede.
Sí, recontra se puede, pero digo, es el acumulado y como el presidente es muy importante a los efectos de la candidatura del lado también. O sea, bueno, que sale el presidente a la cancha y sin embargo, a pesar de eso...
Cabeza no la lista también, ¿no?
Obvio.
Ese no es un dato menor. Pero
no se le está pegando, me parece, tanto, digamos, a Delgado, digamos, esa popularidad. Daría la impresión. Eso es otro tema, ¿no?
Y bueno, pero, sí, es tema de...
Pero claramente...
De análisis.
Y ahora vamos a escuchar este spot de la lista 71. A ver, la lista 71, que apoyó la candidatura de Laura Raffo. Obviamente, la lista de la calle Herrera, el herrerismo.
Que salió a la cancha de nuevo, ¿no?
La calle Herrera
sí. Salió padre. De nuevo, está saliendo
sí,
de nuevo.
No lo he visto,
¿eh? Sí. Por ejemplo, estuve recorrida en Canelones, creo, ¿sí? en el día de ayer, está siendo parte de, por algunos lugares claves para el herrerismo. En el caso de Canelones, por ejemplo, tuvieron el desprendimiento de la lista 33 de Andújar,
uh-huh.
que sí. era herrerista y se fue con alianza con la 40, lo que ahora es Alianza País. Bueno, la calle Herrera estuvo en Canelones. Eso, me imagino que es como tratando de reconstruir un poco el momento del herrerismo en algunos puntos del país.
Militar donde la banca de Heber.
O la de Sartori.
Buah, Sartori es otro tema, ¿no?
Dame el spot de la 61.
Vamos a escuchar esta 71.
Por suerte he elegido muy bien. Y por suerte tengo una lista como la 71, que es una lista que está en todos lados.
¿Y cómo no van a decir una vez más, se viene la 71? No hay partido nacional sin 71.
Se viene la 71. Delgado Ripoll, reelegí un buen gobierno.
Bueno, primero que nada, es un gran spot. Es un gran spot, un Delgado sacado con el se viene y el se viene de fondo. Sigue siendo un gran jingle, se viene la 71.
Es el mejor jingle vigente que tenemos en esta campaña.
Sí. Es cierto que es un jingle peligroso, porque vos, cuando se viene la 71, cuando los números te dan mal,
no, ¿qué quieres decir?
Adquiere un cariz irónico.
No, güey, no, contra la pared.
Sí, sí, sí.
Contra
lo quiso la pared, decir así,
se
Jorge.
Viene la 71.
¿Por qué? Billo, bandido.
Se viene. A ver. En los hechos. No, nunca dije eso, ¿sabes?
No, lo dije entender, porque asumilo.
Están desvirtuando todo lo que digo. Dos cosas a favor de este spot. Porque, ¿cuál es el argumento fácil para hacer? Es decir, vos, que haces un ruido bárbaro que esté la voz de la calle Pou en un spot publicitario. O sea, es una propaganda para que vos vayas a votar una lista y está la voz del presidente. Hace ruido.
Uh-huh.
Ahí tenés dos puntos. Punto número uno, la calle. Es cierto que está en todas las listas del Partido Nacional, las está encabezando. Delgado es el candidato, por lo cual no hace ruido que, si bien en la 71, uno puede decir que la lista de Delgado para votar sería la 404 en todo caso, pero bueno, está, es el candidato, bueno, llévalo, su voz es normal que esté ahí. Al revés, capaz que hasta te podría hacer más ruido hacer una publicidad donde vos guardes al candidato de tu partido y te des bombo solamente vos. A veces pasa un poco eso y genera fricciones. ¿Hace ruido o no que esté la calle en esta publicidad?
Digo, no va a mover un pelo que esté la calle o no, digamos, en este spot. En todo caso, podría decir, bueno, está violando la Constitución porque el presidente no puede participar de ningún tipo de propaganda electoral y aparece en un jingle de la 71.
Hay un dato y es que es un audio viejo, ¿no?
Sí,
o sea, las dos cosas son archivo.
Y le cabeza a la lista de la 71 también, en todo caso, ¿no?
Sí, sí, si estás hablando de un audio viejo, cabe lo mismo para quienes lo utilizan desde la oposición, ¿no? Que también había algún uso de la imagen del presidente de la República con archivo, pero para cuestionarlo, o sea, deberías eliminar los dos, ¿no? O sea, en el Frente Amplio hay casos de eso.
Sí, sí, sí. Acá es una mano de la calle, en realidad, ¿no? La 71. Está bien. Dale, use mi voz, hagan como que... Porque la calle no es de la 71. uno puede confundirse,
no,
bueno, un poquito.
No lo era tampoco cuando lo dijo eso. Si no, era.
Es el líder del partido. Claro. Es el líder del partido.
Está bien. No, y Delgado tampoco. Delgado que también, con mucho brío, la palanca de 61, obviamente, estaban a 404. Digo, algunos se pueden confundir.
Pero porque... No, porque es el candidato...
Es el candidato presidente.
Claro, o sea, está...
Y por eso digo, y la calle encabeza la lista de la 71.
Claro, están los dos en esa hoja de votación, están los dos. Delgado como candidato a la presidencia, Luis Lacalle Pou encabezando el Senado, ¿no?
Y Sartori no está en el país para hacer spot, y Heber dijo paso.
Bueno, esa es otra discusión. ¿Por qué prefirieron utilizar a Delgado y a Lacalle Pou y no utilizar a Heber y a Sartori?
Bueno, Joaquín en el chat de YouTube mencionaba eso justamente. No mencionan a Heber, que es el número uno de la 71. Después Sofi pone en el chat de YouTube, ¿no? A mí me pegaron un pegotín de Ojeda en el auto. Me sentí invadida, le estuve haciendo propaganda gratis a Ojeda.
Bueno, vos sabés que me pasó lo mismo, ¿no?
¿Te ojedearon el auto?
Tuve que despegar un pegotín de Ojeda en el auto.
¿Serio?
Sí.
Es totalmente invasivo que te peguen un pegotín sin tu consentimiento. Y político,
y político más. Pero,
¿dónde te lo pegaron? ¿Es el canal?
El Sapo y yo tenemos un auto muy parecido, ¿no?
Sí, claro. Misma marca. ¿Se lo confundieron?
Se ve que se confundieron.
A mí me lo iban a plotear. Ojeda, que no sé si... Ojeda.
Para otro momento, Sapo. Pausa.
Nos metemos en el partido colorado después. Nico dijo dos cosas. Nico entiende una más importante que la otra.
Bueno.
Pero bueno, sí. Novedosa por lo pronto.
Sí.
Habló.
No sé si novedosa, pero es importante que lo diga Sanguinetti.
Sí, que es el mastermind de la coalición.
Sí.
¿No? Junto con...
Eso también lo podemos discutir, porque...
Discutir después de la tanda.
Bueno,
no desarrolle. hoy, entrevista en Fácil Desviarse, Jorge Grunberg, de la ORT.
Sí.
¿Están sus puestos de trabajo peligrando por la inteligencia artificial? Hay datos nuevos que dicen que en Uruguay, no estoy hablando solo de... No es una cuestión genérica del mundo. Hay datos sobre cómo en Uruguay la inteligencia artificial va a poner en peligro determinados trabajos. A otros directamente los puede automatizar del todo. En otros va a ayudar. Vamos a hablar de inteligencia artificial y otros temas vinculados también a la docencia. Hoy, un docente que tiene una clase con estudiantes. Si los estudiantes todos agarran ChatGPT para sus tareas, ¿no? ¿Se le acabó el libreto? ¿Se acabó la forma de enseñar como antes? De todo eso y mucho más. Sí. Hablamos después, pero antes la canción de arranque.
Bien, sí, les pido, porque necesito insumos para la entrevista. O sea, todas esas personas que utilizan ChatGPT, por ejemplo, para planificar, para armar planillas de Excel, para lo que sea, o sea, que lo utilizan como una herramienta laboral, un anexo, bueno, manden sus testimonios, porque lo podemos utilizar en la testa con Grunberg, que dio hace poco una charla en Bulgaria justamente sobre inteligencia artificial en el entorno educativo, que está muy interesante, y ese va a ser un poco el disparador de la conversación. Ahora sí, música. Esto es nuevo, esto salió ayer, si no me equivoco, y creo que hay una conexión, a Melingo lo ubica, ¿no? A Daniel Melingo. Una persona que estuvo muy vinculada al palo del rock, con los Twist, con los Abuelos de la Nada, después en España con los Lions in Love. Ahí se me desdibuja un poco su historia. Tengo entendido que en un momento estuvo internado en el hospital psiquiátrico Borda, y en ese contexto es que empieza a dar su viraje hacia el tango, ¿no? Y en el 98 saca su primer disco de tango, que fue el Tangos Bajos. Yo me acuerdo que Ricardo Henry, que tenía una disquería hace mucho tiempo, cuando salió el de Tango Bajo, decía, ¿no?, que a Melingo como que lo sacaban ahí medio pastillado del Borda, lo llevaban al estudio y lo devolvían. Y esa fue la forma que tuvo de reciclarse en su vida y arrancar una nueva etapa musical, volcado 100% al tango y a la milonga, ¿no? Y es lo que hace hasta el día de hoy. Bueno... Y siguió sacando discos, vino muchas veces acá con los Ramones del Tango, así le decía a su banda, ¿no? Los Ramones del Tango, y empezaba a tocar. Bueno, Melingo viene grabando un documental desde el año pasado, celebrando la salida de su primer disco. No sé cuándo fue exactamente, no sé qué fecha le puso, pero bueno, está haciendo un documental sobre tangos bajos. Está pidiéndole a artistas que reversionen las canciones originales. Artistas de acá, allá, de todos lados. Y se había filtrado el año pasado quien había grabado por el primer tema, que era el Piti Álvarez, de Viejas Locas. ¿Recordarán? Piti Álvarez asesinó a una persona en el monobloque en donde vivía, terminó preso, ahora está en un hospital, en el Hospital Muñiz, y lo habrán visto, gordo, así, desintoxicado, supuestamente, y eventualmente teniendo alguna participación musical, con una banda barrial, algún video casero, bueno, había salido una foto de Piti con Melingo y otros dos músicos más. No sabía muy bien de qué venía de la mano. Bueno, ahora resulta que efectivamente Melingo está por sacar este documental sobre tangos bajos y Piti Álvarez grabó algunas canciones. Y Piti Álvarez de alguna forma le está pasando lo mismo que a Melingo, ¿no? Que tuvo como un desbarranque, ahora están recuperándose. ¿Y qué es lo primero que hace musicalmente? Se va del rock y mete un tango de Melingo que se publicó ayer quedó subido. Es un tango del Tangos Bajos que es Penar.
Andando entre paredes, temblando en la tristeza y dándole al dolor. Desde que me dejaste cerca de aquel callejón, comencé gastándome la vida en los peores vicios que pude procurar. La morfina fue mi hermana que enturbiaba mi pensar, y toda aquella clase al tacho fue a parar. Con mis manos en las lágrimas, tratando de encontrar algo en lo patético que me pueda consolar. Cenicero con puchos apagados en esta sucia cama, pudriéndome de amor. Y una gotera en el techo que no deja de llorar. Los insectos ya vienen a buscar y en esta turbia noche no puedo respirar. Esta agonía me mata y de risa moriré. Toda aquella clase al cacho fue a parar. Con mi mano en las lágrimas, tratando de encontrar algo en lo patético me pueda consolar. Thank you. con mis manos en la lágrima, tratando de encontrar algo en lo patético que me pueda consolar.